Voces por la justicia energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.
Bueno, buenos días. Voy a hablar sobre la transición energética desde los pueblos. Quiero empezar planteando que desde hace 200 años los seres humanos descubrieron en los combustibles fósiles, el carbón, el gas y el petróleo, un potencial energético que además transformó la vida de muchas sociedades. Sin embargo, estos progresos que se pudieron alcanzar con los combustibles fósiles también generaron una serie de impactos de transformaciones sociales y culturales que hoy están ocasionando una serie de problemas a los cuales me quiero referir. En primer lugar, es importante decir que estamos atravesando un momento de crisis climática y en general una crisis ambiental que ha puesto casi que en juego la vida de los seres humanos en el planeta. La temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado aproximadamente 0.9 grados centígrados desde finales del siglo XIX. Esto, seguramente muchos de ustedes lo saben, ha ocasionado que los glaciares están retrayendo en casi todas las partes del mundo. Muchas poblaciones viven de las aguas de los glaciares. El nivel de los mares del mundo aumentó alrededor de 20 centímetros en el último siglo. En tal solo el primer semestre del 2019, los eventos climáticos extremos desplazaron a 7 millones de personas en el mundo. Son muchísimas las imágenes que cada año nos llegan de poblaciones que están siendo arrasadas por eventos climáticos que cada vez son más intensos y cada vez son más frecuentes. Además, hay que decir que a nivel de biodiversidad, se habla de que estamos viviendo una sexta extinción, mamíferos, aves, anfibios y cada vez muchas más especies están desapareciendo o están amenazando con desaparecer porque sus hábitats han sido destruidos, porque las condiciones de vida que tenían fueron completamente transformadas por el desarrollo, digamos, de muchos, la expansión de la frontera agrícola, el desarrollo de las actividades petroleras, que han destruido completamente, digamos, sus espacios de vida. Entonces, además, hay que decir también, hay una crisis energética que se expresa, digamos, en cómo muchos de los países que en mayores reservas de petróleo tenía en el mundo, ya llegaron a su pico, el pico del petróleo, y estamos viviendo no solamente, digamos, el pico del petróleo, sino el pico de todo. Minerales no energéticos, como el hierro, por ejemplo, se estima que puedan desaparecer en la primera parte de este segundo, de este siglo. También el aluminio, el cobre se dice que el pico llegará en el 2024, del aluminio en el 2057. Hay un declive, por ejemplo, del fósforo, la roca fosfórica, que se utiliza como fertilizante, también está, digamos, en un proceso de declive. Y, digamos, de alguna manera podríamos decir que no se han entendido los límites físicos del planeta. Por esa razón, muchas organizaciones, muchos movimientos sociales, ambientalistas, organizaciones no gubernamentales vienen hablando de la necesidad de transformar, de hacer una transición energética o de hacer una transición socioecológica, hablan otros. Se ha construido un discurso desde la justicia ambiental, la necesidad de dejar de utilizar combustibles fósiles y avanzar hacia una transición socioambiental. de reducir radicalmente el consumo de energía. Eso implica transformaciones culturales profundas, promover la soberanía energética, que va ligada a la soberanía de los bosques, de las tierras, de las aguas, la necesidad de esto sin perder de vista la necesidad de garantizar el derecho al acceso básico de energía segura y limpia, de que los países que son responsables de esta deuda climática asuman los costos que significa, digamos, estas transformaciones que se tienen que dar en el mundo. Y también es importante empezar a pensar en la protección a las personas desplazadas ambientales. Entonces, estas organizaciones, como Oil Watch, por ejemplo, han empezado a plantear desde los 90 la necesidad de una moratoria a nuevas actividades petroleras y más recientemente a discursos más fuertes como el dejar el crudo en el subsuelo. Y son muchas las poblaciones en el mundo que han empezado a dar esa lucha porque el petróleo no se extraiga de la tierra. Pero también hay otras organizaciones que han empezado a hablar de autonomía, de democracia y de soberanía y transición energética. Y es muy rica la producción que hay en los últimos años sobre estos debates de la autonomía, de la democracia y de la soberanía y transición energética. Textos que hablan, por ejemplo, de cómo, si bien hay una riqueza, se ha incrementado la generación de energía y una pobreza energética, o sea, la energía no llega a todo el mundo, no llega en la misma calidad o los costos impiden que acceda a la energía. Y también experiencias de las, a las que me referiré ahora más adelante de transición energética. Entonces, algunos de nosotros hemos planteado unos principios para la transición, hemos dicho que la transición será un reflejo de los saltos en la cultura, se requieren transformaciones culturales, insisto, transformar la vida de las ciudades, transformar nuestra forma de alimentación, cómo nos movemos, la movilidad sustentable es muy importante, poner, en un segundo principio, poner la vida en el centro. No podemos seguir priorizando proyectos de muerte, sino que la vida tiene que estar en el centro. También creemos que se requieren cambios en las relaciones de poder, se requieren procesos de autonomía, descentralización, democracia y participación en la definición sobre las políticas energéticas. La energía no puede seguir siendo distante a nosotros. Tiene que ser algo de lo que hablemos, como cuando hablamos del alimento, cuando hablamos de la salud, de la vivienda. Se requieren que la energía, el acceso a la energía y la generación de energía respete los derechos territoriales, humanos, laborales, colectivos y también se requiere despatriarcalizar el sistema energético. Ya para terminar, quisiera referirme a que estos no son, digamos, como cuestiones muy lejanas. Ya se avanza en muchas partes del mundo. Por ejemplo, hay experiencias riquísimas de agricultura urbana, huertas urbanas, pacas, personas que se han dedicado a transformar las ciudades, reverdeizándolas. Haciendo, digamos, que estas ciudades que se han cubierto de cemento empiecen a generar, a producir alimento, pero también a volver a ser refugio de vida silvestre, de aves migrantes, de aves migratorias, de muchas especies que requieren, digamos, de las flores, que requieren del verde. Que vuelve a recubrir esas ciudades. Pero también hay grupos que construyen debates y prácticas y experiencias de movilidad sustentable. Son muchos los colectivos de ciclistas que han ayudado a transformar las ciudades. Está todas las ricas experiencias que impulsan la red campesina. En el mundo, el 70% de los alimentos siguen siendo suministrados por los campesinos, y solamente tienen el 25% de la energía agrícola, pero sin embargo nos están garantizando ese alimento. La agricultura campesina puede emplear el planeta, dicen las organizaciones campesinas, si se transforma, digamos, el sistema alimentario, si se transforma la agricultura industrial por una agricultura agroecológica, una agricultura orgánica, biodiversa, con heterogeneidad de prácticas, con diversidad genética, con uso de policultivos y silvicultura, con manejo de suelos. Experiencias como las de Asprocin nos han enseñado que se puede producir alimentos en pequeñas extensiones y que también los campesinos y las campesinas pueden recuperar espacios de vida como los bosques de galería, los bosques de las ciénagas y construir ahí todo un proceso de adaptación al cambio climático. Con propuestas como las de los agroecosistemas biodiversos familiares o los agroecosistemas biodiversos colectivos. También las experiencias como la del Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander, que han articulado la conservación con la producción, es decir, que ellos no ven un antagonismo entre la producción campesina y la conservación, y además han juntado los temas de cosechas de agua, de cosechas de sol, de cosechas de energía humana, de energía animal, para una energía para vivir y una energía para el buen vivir. Es decir, juntar soberanía alimentaria con soberanía energética, con justicia hídrica. Así hay muchísimas experiencias que nos enseñan de que la transición o las transiciones se pueden dar desde experiencias de que potencien la comunalidad, la interdependencia, la autonomía y la descentralización, la relocalización de la producción. La transición es posible, la transición es necesaria y urgente, pero es esa transición que construyen los pueblos desde sus propias necesidades, desde saber la energía para qué, para quién y dónde. Muchas gracias.
Esto fue Voces por la Justicia Energética. Visiones de la energía desde los pueblos, desde el corazón de la tierra.